capítulo 8 dice 51, fíjese pues, en el 8:51 dice así el Señor: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino, fíjese esto, a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Pero si usted viene conmigo en el capítulo 8, versículo 1, aquí usted va a observar una cosa muy curiosa. Fíjese, para que usted se dé cuenta, capítulo 8, versículo 1, chapter 8, verse 1. Mire lo que dice. Después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quiénes iban con él? Ok. Entonces, Jesucristo es un discriminador, hombre. Jesucristo es bien selectivo, ¿ves? Jesucristo, uy, es que él tiene sus amigos. Momento. Hoy le voy a explicar el porqué de la actitud de Jesús. Hay lugares a donde no todos entran. Hay lugares en donde no todos encajan. Hay situaciones en las que no todos se pueden compaginar bien. Entonces usted dirá, pero ¿por qué Jesucristo, llegando a la casa, había una necesidad? Si por ahí dice que si dos o tres nos pusiéramos de acuerdo, y que la oración del justo puede mucho, y que si nosotros nos ponemos de acuerdo en esta tierra, Cristo va a contestar nuestra petición. No era más correcto, fíjese, usemos la lógica por un momento, no era más correcto de que Jesucristo se quedara con los doce en el cuarto con la niña ya muerta. No era más correcto que se quedara el padre y la madre de la niña con ellos. ¿Por qué entonces tuvo que sacar a nueve y quedarse solamente con tres? Porque los otros nueve no entendían y no estaban a la altura de las cosas que Jesucristo quería hacer. Y esto se da en nuestras iglesias. Usted aquí puede pasar 30 años en iglesia, usted no está a la altura. Hay cosas que usted no, simple y sencillamente, no, a muchos de nosotros no nos ha caído, no el 20, el centenario. Habemos muchos de nosotros que nos hacen falta 30 centavos para el dólar, hombre. Porque no está nuestra mente, no está nuestro corazón. Pero ¿por qué el pastor? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué fulano? ¿Por qué solamente ellos? Porque usted no está apto para entrar en ese círculo. Simple y sencillamente, por esa actitud de cuestionar que por qué otros están ahí y usted no, quiere decir que usted es un envidioso. Quiere decir que usted es una envidiosa. Quiere decir que usted ya es una persona celosa. Precisamente por eso, si usted actúa, si usted reacciona de esta manera, quiere decir que usted no es apto para entrar en ese círculo, en el bosquejo que tenemos. Mire lo lindo de Jesús. Capítulo 8, 51, donde dice, convirtiéndonos en el círculo íntimo de Jesús. Jesucristo lo consideró para formar parte de ese grupo. Todo lo opuesto de lo que vimos nosotros la semana pasada. Cuidado con ofrecerse. Cuidado, mire, aquí estoy yo. Mire, tómeme en cuenta. Mire, cualquier cosa, a sus órdenes. Mire, espere un momento. Ese tipo de actitudes, ese tipo de situaciones, no se dan muchas veces en la Biblia. ¿Por qué no? Porque no es la persona indicada. Porque no es la persona idónea. Porque no es la persona adecuada. ¿Por qué? Porque no es. Espere el momento cuando Jesucristo venga y le diga, usted venga para acá. Jesucristo lo tomó en cuenta. Jesucristo le dijo, no necesito que tú te metas conmigo. Yo no necesito que venga tu madre a pedirme a mí que uno de tus hermanos se siente a la izquierda y que tú te sientes a la derecha. Déjame, dame la oportunidad de yo tomar la iniciativa. Dame la oportunidad de decirte cuándo es que tienes que entrar en acción. No es cuando nosotros queremos, es cuando Dios nos llama. Por eso es que hemos dicho siempre en el seminario, hemos mencionado nosotros esto, en el seminario funcionan las personas que son llamadas, no las personas que son metidas. Y hemos dicho esto en el seminario, si Dios le ha llamado a usted al ministerio, si Dios le llamó, no se salga. Pero si Dios no lo llamó, no se meta. A las dos personas nos va mal, a los que no somos llamados, pero estamos. Y a la persona que oiga esto, que nos metimos porque fuimos llamados y luego nos salimos. Entonces Jesucristo le da la oportunidad a él de tomarlo en consideración y lo mete en el círculo íntimo. Oiga otra cosa, no era necesario haber querido usurpar un puesto que no le correspondía. Jacobo ya había cometido el error. Le va a llegar su momento, le va a llegar su día. Aquí hay personas en nuestra iglesia que hacen un trabajo extraordinario en el área donde están, pero son fatales en otras áreas. ¿Por qué? Porque no es su departamento, no es el área donde tiene que estar. Aquí, mire, a mí me da tristeza, y quiero por favor decirlo con mucho cuidado, porque hay gente de vidrio que se quiebran con cualquier cosa. Hay personas que me han recomendado tantas cosas, que qué es lo que yo tengo que hacer en la iglesia. Por tantos años me lo han dicho. Mire, es que aquí deberíamos de hacer esto. Es que aquí... Y les hemos dado oportunidad que sean líderes de células. Eso es un fracaso. Y con esto lo digo una cosa. Si una célula usted no puede manejar, no me venga a decir cómo voy a manejar la iglesia. Por favor. Makes no sense. No tiene sentido. No, jamás de la vida. No tiene sentido. Ahora, por eso, espere el momento indicado. Espere cuando Dios venga y le indique a usted, hoy es el momento, esta es el área, este es tu departamento, esta es tu ubicación, aquí quiero usarte grandemente. Nadie cuestionó, nadie se enojó. ¿Se recuerda usted la semana pasada que cuando vinieron ellos y se acercaron con Jesús a decirle, Señor, queremos que uno de nosotros se siente a tu lado derecho y el otro a tu izquierdo? ¿Qué fue lo que pasó? Que los otros 10 se enojaron. Ahora que Cristo viene y que llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, nadie se molestó. ¿Por qué? Porque la determinación la tomó Jesús. Otra cosa en el punto. Ahora Jacobo, y esto es lo que puede pasar en su vida. Mire, ahora Jacobo está en el lugar que Cristo quiere y no en el que Jacobo pretendía estar. El hermano Alonso, pastor que nos visita en esta noche de Weatherford, Texas. Platicábamos hoy y me dice lo que comentaba con ustedes. He ido a muchas conferencias. He escuchado lo mismo. Hasta que escucho algo distinto, algo diferente, algo que me motiva, algo que me incentiva, algo que me anima, algo que me inspira. Y no, esto fue febrero 5 y 6. No tenemos ni un mes de que esto pasó. El hermano ya se vino. Quería ver. Quiere participar, eso fue lunes y martes, el fin de semana, se lo comenta a su iglesia. Ya empezaron a salir, ya tienen 3 células de estudios bíblicos y oración, ya están ganando almas, ya hay 175 personas, ya están creciendo, ya no caben. Mire, pero sabe una cosa, porque están haciendo las cosas como Dios quiere que se haga, no como algunas personas de nuestras iglesias que nos han impuesto a hacer cosas, que saben la cosa, que cuando tuvieron oportunidad de hacerlo, fueron un fracaso. Por favor, saben la cosa. Ahora, fuera manos y deje este trabajo en las manos de las personas que saben hacerlo. Ahora, vea usted conmigo en el capítulo 9, versículo 28 al 32, en el punto número 2. Mire qué interesante esto. Capítulo 9, versículo 28 y 32. Considerado como uno de confianza, ¿oye? Capítulo 9, versículo 28 y 32. 28 al 32 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí que dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, Jacobo y Juan, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. En el primer punto, nosotros leíamos donde dice que Jesucristo vino, entró a la casa de la familia, sacó a todos y agarró a Pedro, agarró a Juan, agarró a Jacobo, al papá de la niña y a la mamá de la niña. Y ha de haber querido llegar por allá, me imagino, Felipe. Ha de haber querido llegar por ahí, me imagino, Natanael. Ha de haber querido llegar probablemente Judas Iscariote. ¿Cómo se ha metido en todo? Le digo, no, fuera. No, son estos tres. Déjenme entrar. Y antes había sido Fitzgolden. Ahí estaba Judas viendo. A ver qué estaba haciendo. Judas, déjanos en paz, por favor. Felipe, déjanos en paz. Yo sé lo que voy a hacer. Yo sé, pero Señor, y no dice la Biblia que los 9 apóstoles restantes han de haberse quedado refunfuñando, cuestionando y preguntando.
¿Cómo es que Jesucristo utilizó a Jacobo si hace poco Jacobo quería pegarle fuego a una ciudad? ¿Cómo es eso que Jesús? ¿Qué Jesús no sabe a quién escogió? Jesús está cogiendo a un hombre que quería ocupar un puesto. ¿Cómo es eso? Jesucristo le hace falta un poquito de inteligencia.
No, Jesucristo sabe lo que estaba haciendo. Ahora, mire, Jesucristo quiere transparentarse con Jacobo. Lo toma en cuenta y lo considera como uno de confianza, de los 12. Jacobo era uno de los 3 de más confianza de Jesús. Vea conmigo el capítulo 9, versículo 1 y 2. Observe esto. Ahí en el capítulo 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 1 y 2. Observe usted donde dice, habiendo reunido a sus 12, a todo el equipo, discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar al reino de Dios y sanar los enfermos, pero para transparentarse, pero para llevarlos al monte Tabor, pero para llevarlos al monte de la transfiguración, no se llevó a los 12. Se llevó a Pedro, se llevó a Jacobo y se llevó a Juan. ¿Por qué? Porque eran las personas que sabían mantener un secreto. Jesucristo había dicho, no se lo cuenten a nadie. Eran personas discretas, eran personas prudentes, eran personas muy cautas. No todos, por eso. Mira quién va por allá con él. Ya se va a subir en el carro. Ahí vas a ver, el pastor, a fulano y a sultano y a mengano. Espérese. Sabemos muchas veces por qué lo hacemos. ¿Por qué no enviamos a una persona? ¿Por qué no enviamos a la otra persona? ¿Por qué? Porque no es de confianza. Porque es lengua larga. Porque en 5 o 10 minutos de estar platicando con X personas, va a suceder que van a empezar a distorsionar toda la plática. Todo ahorita le luce bien al hermano Alonso. La iglesia es bonita, la iglesia es grande, ve los hermanos que vienen con su traje, con su corbata. De aquí al domingo ya le han de haber contado todo lo que pasa aquí en la iglesia. De aquí al domingo, solo que vaya a cenar hoy al Tony Romas o que al Burger King, al Whataburger quizá. Bien, como dicen, querés conocer a Andrés, viví con él un mes, ¿verdad? Se lo dije yo a él, no somos perfectos. Tenemos nuestros defectos, tenemos nuestros errores. Por eso es que hay muchas cosas en la iglesia, no a todos se les comenta. Porque qué lengua. En una carroza deberían de salir para el charro de ellos, oye. Es increíble. Cuando esta gente se muera, van a haber 2 ataúdes. Una para el cuerpo y otra para la lengua. ¿Ves? ¿Por qué la naturaleza nuestra? Entonces, mire esto. Considerado Jacobo como uno de confianza de Jesús. De los 12, Jacobo era uno de los 3 de más confianza de Jesús. Con Jacobo podía hablar cosas que no le podía hacer con el resto. Quiero hacer una observación. La computadora tiene un problemita, que no es el programa en español, por eso no pone Jacobo. En algunas veces me costaba mucho que me diera Jacobo. En realidad no es Jacob, el del Antiguo Testamento, sino es Jacobo. Con Jacobo podía hablar de cosas que no lo podía hacer con el resto. Esos privilegios, oiga esto, esos privilegios no se buscan, son otorgados. Esos privilegios usted no los anda pidiendo, usted los recibe. Gánese la confianza. Ayer yo hablaba con Pedro en el seminario y le decía, ¿tú sabes por qué, Pedro Soto, tú sabes por qué toda la familia Magallanes se ha ido para atender a la hermana Anita y te han dejado a ti? Porque te tienen confianza. Porque eres un joven que le echa ganas, eres un joven trabajador, eres un joven responsable, eres un joven que sabes, que ellos saben que pueden irse sin ninguna pena porque te tienen confianza. Si no tuvieran confianza, ¿qué hace hermana Irma? Cierran el negocio. Cierran el negocio. Y esto usted no sabe, usted tiene su negocio, usted tiene su empresa, y usted, no, si dejo a fulano, mejor cierro, papá. Porque gano más cerrando que abriendo, ¿eh? Entonces, ¿pero por qué pasa esto? Porque no nos tenemos confianza. Y le dije una cosa esa noche a Pedro. Tené cuidado, a mí me dijeron esto hace mucho tiempo, que la confianza, cuesta mucho ganarse la confianza, pero se pierde en un minuto, ¿eh? 30 segundos, suficiente para perder la confianza, para que ya no te confíen. Por lo tanto, esos privilegios no se buscan, son otorgados. No era necesario que Jacobo se precipitara a hacer algo sin la aprobación de Dios.
Ha de haber sido interesante. ¿Cómo va a creer usted que no es bonito? Pastor, y entonces, esto es una ensarta de contradicciones aquí la Biblia. Esto es una ensarta de contradicciones aquí el Señor. Y cuando dice que mientras más participen, mientras más estén involucrados, mientras más sirvan al Señor. ¿Y cómo es eso que Jesucristo sacó a los 9 y solamente se quedó con 3? Claro que han de haber dado ganas bastante a los otros hermanos participar en el grupo. Pero no, el Señor sabe por qué no me toma en cuenta a mí. No me voy a molestar. El Señor sabe por qué Rudy va para la Argentina. No me voy a molestar porque no me tocó a mí. El Señor sabe por qué fulano le tocó a esta iglesia. El Señor sabe por qué el hermano está haciendo este trabajo. El Señor sabe por qué. O sea, pero no debemos de sentirnos mal. No quiera meterse en un lugar donde no existe la aprobación divina. Pero otra cosa muy linda, y vea usted conmigo esto, por favor, en el punto número 3. Jacobo fue tomado en cuenta para el momento crucial en la vida de Cristo. Vea conmigo, por favor, en Mateo 26, 36 al 38. Mire qué momento más crucial. Mire qué momento más apremiante en la vida de Cristo. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 38. Mateo capítulo 26, 36 al 38. Jacobo fue seleccionado, Jacobo fue tomado en cuenta, Jacobo fue puesto aparte, Jacobo fue escogido por Jesucristo para el momento crucial en la vida de Jesús. Mateo 26, 36. Y dice así, versículo 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Observe bien este grupo. ¿A quién le dijo esto? Se lo dijo a todos. Se lo dijo a los 12. Pero en el 37, Jesucristo ya no habla con los 37, con los 12, sino que dice en el 37, y tomando a quién, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en grande manera. Allí yo recibí dos llamadas. Una a las 7:30, 8 de la mañana. Llamada de la familia Magallanes inmediatamente después de la intervención de la hermana para decirme: pastor, me dijo, los médicos están sorprendidos, el cáncer de mi madre no está regado, algo pasó, se acumuló en una bolita el cáncer. Tuvo miedo a la oración de los hermanos de la iglesia y se encogió. Lo encontraron los médicos, se sorprendió. ¿Y esto qué es? Y dijeron: vamos a remover y vamos a empezar a hacer un pequeño tratamiento de radiación que ella va a poder soportar para que esto quede totalmente eliminado. Bueno, llamo yo, me vengo a la oficina. Cuando llego otra vez a la oficina, recibo otra llamada. Y era la llamada de Armando. Y Armando me dice: pastor, dígale a la iglesia que estamos profundamente agradecidos por lo que ha pasado con mi madre. Venían entrando todo el equipo de hermanas ganadoras de la iglesia. Habían venido ayer las hermanas que trabajan en Walmart, ¿verdad? Las barbaritas que tienen un su chaleco azul. Cuando yo las veo ahí, attention Walmart shoppers, les digo yo, ¿verdad? Las mata viejitas, ¿verdad? Que andan matando viejitas en los asilos de ancianos. Entonces, venían 6 hermanas. Les dije: hermanos, estoy tan contento, estoy tan agradecido con el Señor por esto que está pasando. Y Dios es testigo. Aquí nos pusimos en el altar ayer. Ayer no pedimos nada. Ayer solamente le agradecimos a Dios por lo que había hecho. Fuimos a visitar hermana Salas, fuimos a visitar a su nietecito con el pastor Rudy Garay, tú eres testigo, ya no estaba él en el hospital cuando fuimos a visitarlo. Y digo: qué bueno, en medio de un montón de cosas que están pasando a nuestro alrededor, nos damos cuenta que Dios está escuchando la oración de su pueblo. Y le voy a decir una cosa: usted sabe con quién puede orar. Usted sabe perfectamente con quién puede orar. Usted sabe que cuando nosotros tenemos los días de ayuno y oración, siempre hay un diácono, desde las 8 de la mañana, hay un diácono a la puerta. Él no está aquí para abrir la puerta. Él está aquí para que cuando venga una familia, una persona, un hermano de la iglesia que quiere orar, pueda orar con el diácono. Y yo sé que con algunas personas lo hacen. Hermano, le voy a dar un secreto.
Si usted tiene a alguien aquí en la iglesia con que usted simple y sencillamente no se lleva, invítelo a orar el día del ayuno y oración. Invítelo. Ahí se van a terminar todas las revanchas. Ahí se terminan todas las enemistades. Porque sabe una cosa, porque Dios no podrá en ningún momento acceder o darle a usted toda la bendición y contestarle su oración si usted no se pone en paz en primer lugar con la persona que no se lleva. La Biblia dice que si no perdonamos nuestras ofensas a nuestros hermanos, Él nunca perdonará tampoco nuestros pecados. Venga, agarre a un hermano. Yo sé que le va a costar los primeros 30. Comience usted, pues. Vale. Ore. Y usted por dentro, Señor, que pase tu furia y tu gracia y que caiga ahora la penitencia sobre este hermano, ¿verdad? Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Destruye a esta hermana que está a mi lado, por favor, de una vez, ¿verdad? Sí, no se puede. No sé, usted sabe que no se podría hacer esto, tomado en cuenta en el momento más crucial de la vida de Cristo. Mire quiénes escogió. ¿Se da cuenta? Haga usted lo mismo. ¿A quién escogió? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Estuvo presente en la última noche de la vida de Jesús. Ayer yo llegaba al hospital a visitar a la hermana Salas, a la mamá de Hilario. Ya ella estaba en estado de coma. Yo oro por la hermana, dejo una tarjetita y se la puse a Hilario. Le dije, Hilario, vine a visitar a tu madre y a orar por ella. Que Dios te bendiga, tu amigo, el pastor. Dice que él llegó a las 8 de la noche. 3 minutos más tarde, la mamá murió. Platicaba hoy y me dijo, pastor, ya me dieron su tarjetita, muchas gracias. Le cuento esto, ¿por qué? Porque a veces uno quisiera compartir estas cosas con otras personas. A veces uno quisiera comentarle a otros hermanos las experiencias, comentarle a otros hermanos las satisfacciones. Y a veces yo siento como que estamos en otro nivel, que estamos en otra latitud, que estamos en otra faceta, y como que no es esa mi vida. No, a mí no me hable de oración, a mí no, mire, yo lo que usted quiera, pastor, yo les ayudo aquí a barrer, les ayudo lo que quiera pintar, pero eso de orar, yo no siento que sea esa persona indicada. Jesucristo escogió a la persona adecuada y se llevó a Jacobo y se llevó a Pedro y se llevó a Juan y le digo, quiero que mis mejores amigos, quiero que las personas a quienes yo les tengo confianza estén a mi lado en los momentos que más lo necesito. Decía Zig Ziglar en uno de sus libros, que dice que Andrew Carnegie mencionaba una expresión y dice, yo estoy seguro, dijo, que por lo menos en mi funeral habrán más de 5 de mis amigos que no estarán viendo su reloj el día que estén en mi sepelio. En los momentos de más crisis, en los momentos de más apremio en la vida, es cuando nosotros necesitamos a nuestros amigos, aquellos que nos han dicho, hey, I want to be your friend, hey, I want to be your buddy, I want to be, hey, count on me, cuenta conmigo, yo soy tu cuate, yo soy tu amigo, pero no solamente para las cosas buenas, no solamente para las cosas agradables, no solamente para los parties y para las fiestas. Tómame en cuenta cuando tu padre esté enfermo, cuando tu madre esté pasando por un momento difícil, cuando alguno de tus hermanos, cuando a ti te pase algo en la vida, tómame en cuenta. Yo quiero ser verdaderamente tu amigo. Fue escogido por Cristo para orar con Él. Oran con nosotros los que nos estiman. Oran por nosotros los que nos quieren ver bien. ¿A cuántos de nosotros se nos ha olvidado ya orar por nuestros hermanos que están enfermos? Hoy platicaba yo con una hermana, con una familia en México, y me dice, pastor, todos los devocionales, 8:30 de la mañana, mi hija y su servidora, me dice, oramos, me dice, por usted, oramos por Diana, me dice, oramos por Carlitos, oramos por Diego, hermana, please, don't stop doing it. Por favor, no dejen de hacerlo. Y cuando usted ora por una persona, óigame, por favorcito, cuando usted ora por una persona, es porque usted quiere que a esta persona le vaya bien en la vida. Ahora, no se sienta mal por ahí, que Dios le bendiga, hermano. Amén, dice el otro. Y Dios empezó a bendecirlo. Y usted dice, ve, ¿y este? Mira este carrito. Mira, en Chihuahua andaban por allá viajando y aquí por allá. Vaya. Pero, hermano, y no hace 2 semanas tú le dijiste que Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Yo le voy a andar en Francia, pues. Vaya volando con los diezmos de... y no me acaba de decir que Dios me bendiga, pues. Pastor, estoy orando por usted. se da cuenta que, ¿verdad?, que no nos gusta. No nos gusta. Y esto es lo que tomó en cuenta. Oran por nosotros las que verdaderamente nos quieren ver bien. Sienten nuestro dolor los que nos aman. Le voy a contar esto. Y son de esos ases que estoy guardando debajo de la manga. Estaba con una cajita de listones de hermana Barbarita Granado el día domingo, entregándolos. Y una persona le dijo que él no quería esos listones y tiró el listón de regreso. Ojalá que no se enferme hoy. Ojalá que no se enferme hoy. Ojalá que no sepa, que no tenga el valor y a mí a pedirme oración, que no venga con esa cara a pedirnos oración. Cuando una persona tiene que estar desfasado, tiene que estar enfermo de la mente, tiene que estar enajenado. ¿Cómo no voy yo a sentir el dolor de una persona que es mi hermana en Cristo? ¿Cómo va a creerlo? Tiene que estar mal. Yo no digo, y tiró el listón. Ok, perfecto. Oran por nosotros los que nos quieren ver bien. Sienten nuestro dolor los que nos aman. Por eso Jesucristo escogió a Jacobo. Por eso, hermano Alonso, no todo es bonito aquí en la West Bromwich. Si apenas en 30 minutos ya le estoy contando un incidente, si se queda para el domingo se va arrepentido de haber venido. Sienten nuestro dolor los que nos aman. Y otra cosa, un servicio fiel se interrumpe por una muerte cruel. Y esas son esas cosas que no entendemos muchas veces en la vida. Pero ¿cómo, hermano? No, hombre, es que yo no entiendo a Jesús. Hermano, mire, pero si fue del círculo íntimo. Hermano, pero si Cristo lo escogió para que orara con él, si Cristo se transfiguró delante de él, si Jesucristo vino y lo llevó a los momentos de más privacidad que tenía Cristo. Y mire la muerte del pobrecito, que le cortan la cabeza a Jacob. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está Jesús? Así es como paga Jesucristo. De nada sirve servir entonces en el Evangelio. De nada sirve venir desde Matamoros, desde Puerto Isabel, desde Los Brenos, desde Los Mitos. De nada sirve venir desde Harlingen manejando después de 12 horas de trabajo de pie. De nada sirve, pastor. Espérenme un segundito. En Filipenses, capítulo 1, 29, porque hay muchos de nosotros que no entendemos esto todavía. Filipenses, capítulo 1, versículo 29, allá en el Nuevo Testamento. Filipenses 1, versículo 29. Dice así: porque a vosotros, oiga lo que dice, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que ¿qué? También que padezcáis por él. Porque Cristo padeció por nosotros. Cristo llevó en su cuerpo el pecado de nosotros, la culpa de nosotros, la maldición de nosotros. Él la llevó en su cuerpo. Por eso, en Hechos 12, 1 al 2, y con esto yo quiero terminar, para que le pueda narrar algo interesante. Y estas son esas cosas que solamente en la historia se ven, y que cuando uno lee la historia, la historia es, cuando usted lee historia, es como esa gotita de vinagre en el aceite que se abre, como esa gotita de limón en alguna cosa de manteca que se abre. Así es la historia, nos abre nuestro entendimiento, nos hace ver cómo vivieron, cómo sufrieron, cómo entregaron su vida a aquellos grandes por los cuales nosotros, por ellos, hemos llegado a creer en el Evangelio. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Mire la muerte. Un servicio fiel se interrumpe por una muerte cruel. El más joven de todos, oye. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Eusebio, uno de los primeros historiadores, uno de los más grandes, se llama Flavio Josefo, Vespasiano Josefo, uno de los más grandes y de los más accurate, que le llaman en inglés, fuentes fidedignas, muy, muy, de mucha credibilidad. Y este Flavio Josefo, ha hecho tantos escritos. Pero en el principio, en los años 325, había un historiador, como los que existen ahora en nuestros países, que les gusta, por ejemplo, este señor Krause, de México, es un tremendo historiador, Enrique Krause. Entonces, este Eusebio narra una cosa bonita, y dice que Herodes se enteró de que Jacobo era cristiano y era uno de los 12 apóstoles por medio de un lambiscón que tenía Herodes ahí. Entonces vino este hombre y le fue a contar: mira, yo conozco a uno de esos seguidores del tal Nazareno de Jesús, ese Jesús de Nazaret, de esa nueva secta que acaba de comenzar, de ese nuevo camino que siguen los cristianos. Yo conozco a uno de ellos, su nombre es Jacobo. Y Herodes, estimulado por el odio, por la rabia, mandó a traer a Jacobo y lo decapitó. Pero en el camino, antes de llegar al patíbulo, antes de llegar, oiga esto, a donde iban a decapitar a Jacobo, por traidor, agarran al muchacho que denunció a Jacobo y traían a los dos para decapitarlos. Y en el camino, este muchacho ve a Jacobo y le dice: I'm sorry, lo siento. Yo fui el que te delaté, yo fui el que te entregué, yo fui el que te denuncié ante Herodes. Y le dijo: te pido perdón. ¿Usted sabe qué le dijo Jacobo? Shalom. Y lo besó en las dos mejillas. Shalom es que la paz de Dios sea contigo. Lo abrazó, lo besó en las dos mejillas y lo perdonó. A los dos decapitaron. Usted dirá: pastor, esto es justo. No sé cómo llamarle, pero Dios nunca hace nada incorrecto. Que aún hasta en la muerte del primero de sus mártires se convierte una persona a los pies de Jesucristo. El hermano Alonso le empezó a preguntar muchas cosas a Rudy, que cómo hacemos nosotros, que cómo salimos a ganar almas, que cómo hacemos con los hermanos. Solamente le contó, en 45 minutos le digo, una hora, en la pulga se convirtieron 131 personas. La pregunta: hermano, ¿y ustedes cómo hacen para seguir a toda esta gente? Le digo: hermano, se convierten 1,000 personas, 1,300 personas en el mes. Sinceramente, tenemos que aceptar, no somos capaces de asimilar a toda la gente. No podemos dejar a esta gente acá y dejar que el resto de la gente se siga yendo al infierno. Me contaba el hermano Mondragón, dice que fue a hacer una visita que la hermana Irma Martínez le pidió. Y le dijo: hermano Mondragón, ¿usted podría? Sí, le dijo: hermana Irma, con mucho gusto. Va al sanatorio y dice que entra, hace la visita, gana a Cristo a las 5 personas. Pero cuando va saliendo del sanatorio, dice que se encuentra con un amigo de él, que habían ido a la secundaria, y se juntaron en el pasillo y se salvaron. Dios, dice que el hermano Mondragón cuenta esto: voy a mi carro, me siento, estaba Socorrito ahí, y le digo: Socorrito, ¿sabes cuál fue el pensamiento que se me vino? He escuchado la palabra del pastor, ruin, ruin, ruin. No, si él se recuerda a mí, hasta en sueño se recuerda de mí, ¿verdad? Ruin, 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 que no le habla a sus amigos, ruin, que no comparte el evangelio. Dice que se bajó del carro, fue a buscar al amigo, lo ganó para Cristo y ganó a Cristo a toda la familia del amigo. De eso se trata. No se trata de andar buscando los puestos más importantes. No se trata de andar buscando el protagonismo. No se trata de andar buscando el reconocimiento, que nos aplaudan. No se trata de que la gente nos tenga en alta estima o que, wow, ahí viene el hermano. No, no, se trata de que por muy sencillo que sea nuestra obra al Señor, que podamos hacerlo con todo el corazón, aún hasta los últimos días de nuestra vida. El hermano Adrián me dice: pastor, quiero comentarle algo. Fíjese que yo he tenido conmigo en mi casa, me dice, a mi madrina. Y usted sabe, mi madrina ha venido a la iglesia, me dice, y ha escuchado el evangelio. Y yo quisiera que mi madrina no se fuera de aquí, me dijo, sin Cristo en el corazón. Entonces, le digo: ¿cuándo se va tu madrina? Y le digo: se va el miércoles. Entonces le digo: ok, perfecto. Hermano, yo paso o el lunes o el miércoles estoy ahí contigo. El lunes salieron 13.800 cosas que tenía que hacer. El día de ayer yo pasé. Entonces vengo, paso a la casa rapidito, estaba la madrina viendo la televisión, y entonces digo, bueno, le digo, ¿qué impresión se lleva de Bronzeville? Bien, muy bonito, me dice, aquí de su ahijado, no, pues agradecido con Dios por todo el servicio que nos ha dado. Ay, me dice, qué bonita tiene su iglesia. No, pues le digo, si tiene 2 semanas nada más de estar, lo que pasa es que si se quedara 1 mes nada más, ya se fuera todo lo diferente, ¿verdad? Me dice, qué bonita la iglesia, me gusta, me dice, ir a la iglesia con ustedes. Bueno, le digo, yo creo que no le voy a volver a ver, pero tal vez un día de estos vamos con el hermano Adrián para Monterrey. Y entonces, antes de eso, le digo, no quisiera llevarse a Cristo en su corazón. Quisiera abrirle las puertas de su corazón a Jesús y recibirlo como su Señor. De todos modos, a la iglesia ya no va a venir. Usted ya no va a estar acá con nosotros, porque usted se va mañana miércoles. Sí, ¿verdad? Ora conmigo, recibe a Cristo en su corazón. Y sabe una cosa, no se fue. Ahora vino en la noche y trajo a su esposo. Y aquí están sentados con nosotros en esta noche. De eso se trata. Stop the bluff. Stop the bluff. Paremos de creernos que somos espirituales y hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Sencillo, sencillo. Busquemos la forma más práctica de traer nosotros a las personas a los pies de Cristo, no a la iglesia. Que los traigamos a los pies de Jesús. Vamos ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Queremos verdaderamente invertir nuestras vidas a la manera tuya. Queremos verdaderamente invertir nuestras vidas de una forma que traiga honra y gloria a tu nombre. Bendice, Señor, todo este día, el resto de los minutos que nos quedan, la hora, Señor, que regresamos a casa. Protege a los hermanos que van de regreso a Matamoros, los que tienen que manejar 30, 40 millas para regresar a sus casas. Llévalos, Señor, con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.